Bien, pues es un privilegio para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Creo yo que el pastor Skip es uno de los mejores pastores de nuestra generación. Soy un fan de la familia Heistig y es una bendición para mí estar aquí esta mañana. Por favor, abran su Biblia en Gálatas 4:6 y vamos a orar. Padre, te damos gracias de que todas las cosas están expuestas delante de ti. Nosotros sabemos que tú conoces nuestros pensamientos y te ruego que tomes prestada mi voz y hables individualmente a cada persona sobre lo que tú quieres que escuchen. Que ya sea leyendo sus mentes o hasta sabiendo lo que pusieron en sus redes sociales. Si pudiste hacer que un burro hablara, sé que puedes hacer esto por mí. Amén. Estoy muy agradecido de que nuestro capitán de nuestra salvación se llama Rey de Reyes, Príncipe de Paz, Mesías, la Luz del Mundo, el Camino, la Verdad y la Vida, el León de la tribu de Judá, el Pastor que da su vida por sus ovejas, la vid y sus que tiene sus ramas, el Alfa y la Omega, el fin, el principio y el fin, la resurrección y la vida, el Amén, la raíz de David, la estrella de la mañana. Ese es nuestro capitán, ese es nuestro gran líder, es la verdad. Una de mis cosas favoritas sobre el Señor Jesús es que Él dijo, si me han visto a mí, ¿han visto a quién? Al Padre. Si quieren saber cómo tu Padre Celestial se ve en este día del Padre, recuerden cuando los discípulos estaban queriendo ahuyentar a los niños, Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Cuando querían matar a la mujer adúltera, le dijo, yo no te condeno, ve en paz. Cuando a todos los fariseos que hipócritas y Jesús de todos modos se reunía con ellos a pesar de que conocía sus pecados y finalmente murió en la cruz. Y Dios dice, así es como yo soy. De hecho, en Colosenses se nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Esa palabra para imagen en el griego es la palabra icon, I-K-O-N. Entonces, es la palabra que es el equivalente más cercano de nuestra palabra para fotografía. Entonces, si pudiéramos técnicamente traducir ese versículo en términos del siglo XXI, podríamos decir que Cristo es la fotografía de Dios, que si lo hemos visto a Él, ya hemos visto al Padre. Entonces, ¿cómo se revelan las fotografías? Pues se revelaban en los cuartos oscuros. Cuando Jesús es crucificado en el Gólgota, ¿recuerdan qué es lo que pasó cuando Jesús fue crucificado? El cielo se oscureció. Fue en el cuarto oscuro que la fotografía de Dios se reveló de manera más clara, porque Dios administró su amor en la manera en que Jesús murió por nuestros pecados, para decir, el Padre los ama así de tanto. Dios es amor, y entonces la fotografía de Dios se revela de manera más clara en esta obra, porque de esta manera nosotros estamos confiados de que así la vida es como la fotografía, que necesitamos los negativos para revelarla. Hasta las cosas malas funcionan para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios constantemente ve por sus hijos. Entonces vamos a ver cómo Dios es nuestro Padre, la imagen de Dios, que también los papás tenemos que serlo. Vamos a ver Gálatas 4:6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Esa palabra Abba es expresiva de una relación muy especial con Dios. Entonces, Pablo emplea una doble expresión, como que podemos llamar a Dios papá, no solo padre. Los griegos, los romanos y los judíos que estaban oyendo esto no entendían. Parecía que Pablo estaba volviéndose loco, porque nadie en la generación de Jesús había pensado en Dios como un padre en la manera que los cristianos hablan sobre Dios. Porque Jesús fue la primera persona que se refirió en este sentido a Dios, porque, por ejemplo, los griegos decían que Zeus era el padre de los dioses y de todas las personas. Los romanos también adoraban a Júpiter, que quería decir también Dios Padre. O sea, Zeus Padre era Júpiter. Pero en los dioses habían, en estas mitologías, habían creado a los hombres, y por eso se les hablaba, se refería a eso como padres, no porque hubiera una relación entre de como de padre e hijo entre los hombres y los dioses. Cuando Jesús habló de Dios como padre, no estaba hablando de progenitura o de procreación. Cuando Jesús habló de Dios como Abba, estaba expresando la compañía, la intimidad y el afecto de Dios. Que Dios está cerca de sus hijos. Jesús dijo, no teman rebaño, pequeño rebaño, porque el Padre quiere darles el reino. Porque dijo, no se preocupen si Dios viste a las flores y les da de comer a los pajarillos. ¿No son de ustedes más de más valor que muchos pajarillos? Si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿no les dará su Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, esto era revolucionario, no solamente para los griegos y los romanos, sino también para los judíos, porque el Dios judío no era papá. Ustedes recordarán que los judíos pensaban que si veías a Dios, morirías. En la historia de Sansón se nos dice que el papá de Sansón fue visitado por un extraño ser, y cuando se dio cuenta de quién era, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios y seguramente moriremos. Recordemos también que un día al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote se acercaba al lugar santísimo, y esa era, a través de muchos rituales, la forma de acercarse a Dios. La idea era, si ves a Dios, si te acercas demasiado a Dios, vas a morir por la falta de respeto, de reverencia. En cambio, Pablo dijo, a través de Jesús tenemos acceso al Padre. Recordarán que cuando murió Cristo, el velo del lugar santísimo se rasgó en Dios, en dos. Dios rompió el velo para que pudiera todo mundo acercarse a él y llamarlo papá. Como en Romanos 8:15, cuando se nos dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Dios que hizo las galaxias, Saturno, el cosmos, que hizo canguros para que llevan a sus hijos en sus bolsas, que hizo la miel. Ese Dios dice, soy tu papá, ¿de qué vas a temer? Eso dice Pablo, tenemos el espíritu de adopción, ya no es el poder de la oscuridad lo que tenemos temer, el temor le da poder a la oscuridad. Más de 200 veces se nos dice en la Biblia, no temas. El perfecto amor echa fuera el temor, dice San Juan, la epístola de San Juan, la primera epístola. El escudo de la fe, sostengan, nos dice Pablo, por el que podrán apagar todos los dardos del maligno, nos dice en la epístola a los Efesios. Y ¿por qué? ¿Cómo podemos vencer a la oscuridad? Porque clamamos al Dios del universo, Abba, Padre. Entonces, ¿qué vida podrías vivir si no estuviera en ella el temor? ¿Qué tal si tus razones para no temer fueran más que las razones para temer? Porque si crees que Dios es tu Padre, pues ya no tendrás miedo de todo, que al contrario. Si Dios no es tu padre, habría razón para temer todo, ese vacío en el universo. Desde cualquier cosa, preocupaciones tontas, hasta que haya un pelo en mi sopa, hasta eso nos preocupa. Un papá, esta es mi definición de papá. Papá es alguien que carga fotos en donde estaba su dinero. Ya gastó tanto dinero para criar a sus hijos que ya nada más están las fotos de sus hijos. Gracias, papás. Les agradecemos este sacrificio. El papá, un papá también es alguien a quien puedes mirar hacia arriba, no importa qué tanto hayas crecido. Les voy a hablar un poco de mi papá. Es un cristiano que es conocido por su risa contagiosa, como de Santa Claus. La cosa rara también es que si lo oyes reírse, no sabes por lo que ha pasado en la vida. Cuando él tenía mi edad, tuvo un accidente de tráfico en donde su primera esposa murió. Y después, más tarde, su hija, mi hermana, murió en un accidente de tráfico también. Y la ironía es que él sigue con esta risa. ¿Por qué? Porque mi papá cree verdaderamente que todos somos hermanos de sangre por la sangre de Jesús y compartimos el mismo Padre. Y un día este Padre va a hacer una gran reunión familiar y no tenemos que temer a la muerte, porque desde Génesis 3:15 se nos había dicho que Jesús iba a vencer a la muerte. Y lo mismo es para ti. Si estás caminando con Dios, cuando sabes que es tu Padre Dios, puedes apropiarte de todas las promesas que vienen en la Biblia. lo que, como dijo José en Génesis, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo usó para bien y convirtió mi tristeza en alegría, porque Él fortalece mi corazón y creeré que veré las bondades de Dios en la tierra de los vivientes, porque el que Él hace tus alas como el águila. Dice Josué, el libro de Josué, no temas ni desmayes, no te desampararé, ni te dejaré. El que está cerca de Dios es como el árbol que echa raíces junto a corrientes de agua. Él, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón, dicen los salmos. Otro salmo dice, Él cumplirá el deseo de los que le temen. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dijo Jesús, busquen, el que busca encuentra, buscad y hallaréis. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol San Pablo en Romanos 8:35. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Dice también el apóstol Pablo en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean todas sus peticiones conocidas delante de Dios con acción de gracias. Y aunque tengas cualquier circunstancia, en toda circunstancia puedes estar conforme de que Dios va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a las riquezas de su naturaleza. Ya no estoy bajo el espíritu de, como dice, esclavitud, como dice San Pablo en la cita que leímos, Romanos 8:15. Entonces, ¿por qué ser un cristiano desanimado? No tiene sentido con todas estas promesas. Bueno, solo para que lo tomen en cuenta. Vamos a revisar otra vez nuestro texto. Porque nuestro texto dice, Abba, Padre. Dios está escuchando. Así como el FBI escucha todas las llamadas que hacemos de nuestros teléfonos. Dios está escuchando para bien, para bendecirnos. Eso es lo que Jesús enseñó. ¿Les puedo decir algo, algunos atributos sobre nuestro Padre Celestial? ¿Saben que así como mi papá terrenal, el Padre Celestial también tiene una risa contagiosa? Dice un salmo, el Señor se ríe de los planes del malvado porque sabe su fin. ¿Hay alguien que está planeando el mal contra ti? Cuando están planeando cosas contra ti, Dios se ríe porque sabe que no va a tener éxito. Hasta si el otro equipo tiene a los mejores jugadores, Dios es tu padre y te cubre la espalda. El adulto promedio ríe solamente de 15 a 20 veces al día, mientras que el niño promedio ríe de 150 a 200 veces al día. Eso es irónico porque Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que su gozo sea cumplido. La idea de gozo es la alegría. Y se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Entonces, dice Jesús, vine a darles vida y para que la tengan en abundancia. no nada más les está dando alegría, gozo, sino el gozo de Dios. Dios es un Dios gozoso. En Nehemías se nos dice, el gozo de Dios es su fortaleza. No nada más el gozo que Dios da, sino el gozo que Dios tiene. ¿Saben que nuestro Padre Celestial puede estar tan lleno de gozo que puede quitar el pecado de ti con alegría? Se nos dice, Dios se regocija cuando piensa en ti, se regocija y canta sobre tu vida. Dios tiene ángeles para cantar sobre ti. Entonces, este equipo de alabanza con el que estamos alabando a Dios, piensa que Dios también está, tiene a sus coros celestiales cantando de ti. Bueno, aquí en Nuevo México el clima es muy soleado, pero piensen, si llueve, es como que cuando llueve yo me imagino que Dios está cantando en la regadera. Al final Dios va a triunfar. Dios sabe que la vida es como un piano, representando las teclas blancas, la felicidad, y las teclas negras, las tristezas. Pero las teclas negras también tocan música. Y así Dios compone sus piezas magistrales. La palabra en griego es poema, como en español poema. Es como que ustedes son poesía en movimiento de Dios. Porque nuestro Padre, Él es el que está dirigiendo nuestras circunstancias. Si hoy como papá no te sientes que de veras estás cumpliendo la tarea de ser imagen de Dios, o si como yo, como hijo, dices, quisiera ser un mejor hijo, pero no estoy en los estándares que Dios quiere para mí. Así te puedes sentir sobre tu Padre terrenal o sobre tu Padre celestial. Déjenme decirles una anécdota. Cuando yo era niño, me tocó jugar en mi equipo y anoté en favor del otro equipo. Era el primer juego de la temporada. Y era un juego de básquetbol. Jugué muy mal. Al final de la temporada jugamos un juego de campeonato y al final éramos el número uno. Y ya todos teníamos medallas de oro en nuestro cuello y yo tenía una. Y entonces yo pensé, no ganamos gracias a mí. Yo de hecho le hice más difícil a mi equipo la tarea de ganar. Lo que pasa es que había un jugador que ganó entre nosotros, ganó becas, se hizo finalmente un deportista famoso y recientemente juega en Oklahoma, es un jugador profesional de básquetbol y estaba en mi equipo y me encontré a mi entrenador. Y le dije a mi entrenador, oye, qué bien, es verdad que teníamos a este jugador, a Kyle, en nuestro equipo. Sí, yo siempre les decía, dale la bola a Kyle, le decía al equipo. Entonces, esta es la analogía. El amor de Dios nunca falla, es como el mejor jugador del equipo, anotando delante de la cara del otro equipo. Entonces, yo digo, Padre, eres maravilloso. Puedo estar en tu equipo. Y la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Además, aún si fallas, estás en buena compañía. ¿Sabes que los personajes que tanto admiramos en la Biblia fueron grandes fallas? David cometió asesinato y adulterio. Pedro negó al Señor 3 veces. Elías era muy voluble. Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia. Han notado que muchas veces las personas más grandes en la historia también son grandes fallas, como Edison, que le dijo a un maestro que no servía para nada. Al doctor Seuss no le querían publicar su libro. Winston Churchill tuvo que correr muchas veces antes de ser candidato, antes de ser primer ministro. Al coronel Sanders le rechazaron de muchos restaurantes su receta para el pollo frito. Abraham Lincoln también fue candidato muchas veces. Walt Disney quería dinero prestado para hacer Disneylandia y ningún banco le quería prestar. Harrison Ford, una vez le dijo un ejecutivo que nunca la iba a hacer en el negocio de las películas. Y bueno, si en resumen, si sientes que eres un fracaso, no es tanto lo que subes, sino qué tanto rebotas cuando te caes. Todos ustedes son estrellas a los ojos del Padre, porque Pablo lo dice, que vivimos en medio de una generación perversa y nosotros brillamos como luces. La palabra que usa para luces es la misma palabra que el autor del Génesis empleó cuando estaba en la Septuaginta, la traducción griega de las Escrituras. Cuando dice que pone las luminarias, entonces el sol y la luna. Entonces Pablo toma esa palabra y dice que son las luminarias en medio de una generación perversa. Entonces, mientras más oscuro está el sol, más se pueden ver los cuerpos celestiales. Dios, desde los cielos, mientras más oscura esté la tierra, más brillantes pueden ver a sus hijos. Entonces, no nos quejemos de qué tan mal está la situación. Recordemos que somos las luminarias de Dios. Y dice Daniel que los entendidos resplandecerán en el firmamento. A los ojos del Padre. Entonces, tenemos motivos para regocijarnos. Trae un gran cambio de actitud cuando vemos a Dios como Padre en todas sus consecuencias de esta idea. Recientemente leí este descubrimiento. Ya casi vamos a terminar. Que pues que la gente está más feliz cuando es viernes. Pues claro, eso es muy obvio. Yo podía haber hecho ese estudio. Una vez estábamos en un avión y mi papá escuchó que a lo mejor el avión iba a estrellarse. Empezó a fallar. Y entonces yo le pregunté, papá, cuando oíste que a lo mejor se iba a estrellar el avión, ¿por qué te quedaste dormido? Y él me dijo, pues pensé, de todos modos me voy a ir al cielo, más vale que descanse. Cuando hubo una tormenta en el mar de Galilea y había vientos tempestuosos, Jesús estaba en la tormenta y recordarán que sus discípulos estaban asustados. ¿Y qué estaba haciendo él? Durmiendo. Descansando. Relajado. Los discípulos le dicen, Maestro, vamos a morir. Jesús se despierta, tal vez se estira. Y el autor dice que regaña a la tormenta, que la reprende, de la misma manera que reprende a los demonios. Y vence a la tormenta de la misma manera que vence a Satanás. Y los discípulos se quedan asombrados, dicen, ¿quién es este que hasta los vientos lo obedecen? Los discípulos estaban estresados mientras Jesús estaba durmiendo. Tienes que tener confianza en que vas a llegar a tu destino porque Dios te está mandando ahí. Entonces, ¿por qué no disfrutar el paseo? Por más perturbador que se vea. Tal vez ahorita eres un joven y piensas, ¿por qué, si Dios es mi padre, por qué esta Dios dejó que esta muchacha me rompiera el corazón? ¿Por qué rechazó mi petición de matrimonio? Mi nombre es Voluntad, Voluntad de Dios. Entonces, tal vez te sientes como que tu corazón está roto porque te cortaron y es tan deprimente. Pero sabes, después de un año de que estaba triste, conocí a una muchacha mexicana. ¿Y qué le digo? ¿Quieres ir a comer a Taco Bell? Y milagrosamente aceptó. Y pues, ¿qué hubiera sacado de aquella muchacha que me rechazó? Ahora estoy muy contento con la muchacha con la novia que tengo. Y pues lo que podemos saber siempre es que todas las cosas trabajan para bien por nosotros, que Dios dirige todo desde su reino. Y así como mi papá se quedó dormido en el avión, solamente porque has pasado por el infierno no quiere decir que tienes que quedarte oliendo a chamuscado, porque ese Abba Padre es para ti, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Feliz Día del Padre para los padres y gracias, Señor, te damos por el privilegio de decirte Abba Padre. Regocijémonos, Señor, que nos sepamos siempre regocijarnos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.